Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
150.000 familias españolas están en riesgo de tener que devolver el ingreso mínimo vital, la ayuda económica que el gobierno les concedió, en varios casos sin ni siquiera haberla pedido. Una devolución que puede alcanzar los 30.000 euros y todo cuando este ingreso solo llega a la mitad de las familias que deberían percibirlo. Sefi García.
A Adriana se lo dieron de oficio en 2020, unos 500 euros al mes. Ahora le reclaman 7.500 euros.
En vez de mejorarte tus condiciones, lo que hicieron fue ni siquiera dejarte como estaba, sino empeorártela. Esto es como un crédito que te dan con intereses y luego tú lo tienes que devolver.
En estos 4 años se lo han concedido y se lo han reclamado en varias ocasiones. Lo último que sabe es que este año debería cobrar cerca de 900 euros al mes y solo le van a pagar 70, que aún no ha recibido. Caso similar es el de María José.
Nos están quitando el máximo a todos, el 70%. A la persona más vulnerable le quitas el 70% y le puedes quedar y le dejar con 15 euros y le da lo mismo.
Cálculos mal hechos, requisitos de los perceptores que los perceptores no conocen. El ingreso mínimo vital se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los más vulnerables. El problema, nos dice Ontanares Arranz, de la ONG Cuarto Mundo, es que la ley que lo sustenta está mal concebida.
El problema es de fondo, el problema es en no confiar que las personas necesitan un apoyo para salir adelante, pero que quieren salir adelante, que no van a estafar, que no van a engañar. La ley todo el rato establece una relación con el administrado que necesita la prestación como una persona que estafa.
Nos dice que ni llega a todas las personas vulnerables, solo el 17% de los hogares en pobreza severa lo reciben, ni garantiza su continuidad.
Y toque de atención del juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos sobre información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado asegura que es evidente que con el borrado en móviles y correos electrónicos, Álvaro García Ortiz ha hecho desaparecer pruebas que pueden tener consecuencias en la investigación. Patricia Rossetti.
El juez Hurtado asegura en un auto que es una evidencia que el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus móviles, algo que carece de relevancia penal, pero puede tener incidencia en la causa. Explica que García Ortiz ha dado distintas explicaciones del borrado de mensajes y podía haber colaborado para el esclarecimiento de los hechos y haberlo comunicado antes de llevar a cabo la desaparición. Es notorio que la causa contra él se abre en el Supremo el 15 de octubre y el borrado se hizo al día siguiente, el día 16, y por ello se tuvieron que acordar distintas diligencias para recuperar las pruebas, una serie de medidas de investigación tecnológica. El magistrado hace estas afirmaciones en un auto en el que accede a la petición de García Ortiz, que se quejó de que sus datos se hiciesen públicos, y restringe el acceso de acusaciones y defensas a los anexos de los informes de la Guardia Civil de la UCO. Las consultas las harán en el Tribunal Supremo. Solo se les entregará el documento de la pericia oficial.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE pendientes de la evolución del Papa Francisco esta noche en esta plaza de San Pedro del Vaticano, en la que me encuentro justo detrás de mí, donde estoy ahora, en esta plaza inmensa y maravillosa. La verdad es que es imponente y está, por cierto, a esta hora ya llena de peregrinos, a pesar del tiempo bastante nublado que tenemos en Roma estos días. Como digo, esta noche nuevo rezo del Santo Rosario por la salud del Papa. El pontífice afronta este martes su día número 12 de hospitalización, con el último parte médico asegurando que su estado ha presentado una ligera mejoría. Fuentes vaticanas informan a COPE que Francisco continúa con su terapia habitual y ya se puede levantar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cuenta atrás para el primer asalto de la Copa del Rey entre el Barça y el Atlético de Madrid, pero la noticia a esta hora pasa por el Real Madrid, Bruno Casar.
Sí, por el último entrenamiento de cara a ese partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que tiene el Real Madrid mañana ante la Real Sociedad, con novedades para Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
Sí, al delantero le han extraído una muela y no está participando en el entrenamiento. Estará disponible para el partido de mañana. En un rato sabremos si viaja a San Sebastián. El que no lo hará será Courtois, que trabaja en el gimnasio. Defenderá mañana la portería Lunin. Valverde, que andaba con molestias, está en el césped, pero mañana no será titular. Habrá numerosas rotaciones, podría haber hasta 8 cambios. Bellingham tendrá cabida en ese 11, Endrick seguro, y veremos a ver si también Güler. En unos minutos ofrecerá rueda de prensa a Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. Ese Real Sociedad Real Madrid será mañana. Hoy lo que nos atañe es 9:30, ese partido de ida entre el Barça y el Atlético de Madrid, para el que seguimos pendientes de si Hansi Flick va a poder contar con Lamine Yamal. Elena Condis.
Lamine Yamal jugará, esto es lo que nos dicen fuentes del vestuario, a pesar de que ayer no saltó a entrenar por esa herida en el pie. Los médicos le han dicho a Flick que puede contar con su joven estrella. Estamos a la espera de la lista de convocados. Se prevén cambios en el once. Volverán Íñigo y De Jong, descansaron en Liga. Y no se descarta que Lewandowski pueda empezar desde el banquillo. Aún quedan entradas en Montjuic. Se prevé una entrada bastante pobre, entre 37 y 39 mil aficionados. Los tickets más económicos a partir de 89 euros a la hora del partido. Se espera lluvia en Barcelona.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, que está a punto de llegar a Barcelona, lo hace sin Coque y sin Azpilicueta. Recuerdo, desde las 9 lo contamos todo en tiempo de juego.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.